Según el urbanista catalán Jordi Borja, una ciudad es un lugar donde gente distinta puede convivir, donde surgen la innovación y el progreso por la diversidad de personas que se encuentran en el mismo lugar. Por eso, él rechaza algunas tendencias que se han ido consolidando en el comienzo del siglo XXI. Por ejemplo, dice que una zona donde solo se va a dormir es la negación de la ciudad, y que también son la negación de la ciudad los asentamientos donde se instalan los sectores más pobres de la población o los barrios cerrados tan de moda entre las clases medias y altas. ¿Cómo se puede corregir esas desviaciones? ¿De qué manera se logra una ciudad que sea democrática? ¿Existen modelos exitosos de ciudades equilibradas y sanas? ¿Conoce el caso de Montevideo? ¿Qué puede decir al respecto? En fin, vamos a conversar de estos temas justamente con Jordi Borja, sociólogo y geógrafo, uno de los urbanistas españoles más prestigiosos, que hoy es director del área de gestión de la ciudad y urbanismo en la Universidad Oberta de Cataluña. Se encuentra en nuestro país porque hoy va a dictar la conferencia inaugural del segundo seminario internacional sobre gestión de centros históricos que organiza la Intendencia de Montevideo. Profesor Borja, bienvenido, gracias por acompañarnos esta mañana.
Buenos días, no, gracias por invitarme.
Yo decía algo recién en la introducción, pero capaz que lo mejor es que usted dé su definición de ciudad, seguramente más completa que esta que yo tomaba de algunos apuntes, de algunas entrevistas que le han hecho.
La ciudad es la Torre de Babel, pero entendida positivamente, ¿no? Es decir, la ciudad nace contra los dioses, nace contra los poderes externos a los hombres y mujeres. La ciudad nace para que gente distinta conviva. Y siempre los poderes reaccionarios, en este caso la Iglesia tiene un papel destacado en la historia, ha tenido desconfianza hacia la ciudad, ¿no? Es decir, desconfianza entre la ciudad porque en la ciudad es donde la gente ha aprendido a autogobernarse de alguna forma, ¿no? A ser libre, ¿no? Se decía en la Edad Media que en las ciudades del centro de Europa que el aire de las ciudades te hace libre, ¿no?
Qué curioso, ¿no? Suena totalmente contraria a la sensación que hoy tenemos muchas veces en las ciudades, bueno, donde el aire, entre comillas, está contaminado, bueno, el aire puede resultar opresivo.
Es poético esto, ¿no? Es una metáfora.
Me parecía bueno marcar el contraste, justamente.
Pero no solamente es un lugar de libertad y de diferencia, también de igualdad. Es decir, los ciudadanos siempre se han definido desde los atenienses. Claro que ellos después había los esclavos, ¿no? Sí. Pero los ciudadanos son personas que viven en la ciudad son libres e iguales, ¿no? Es decir, en este sentido, hay un concepto de ciudadano que se ha perdido, que es este concepto de libertad e igualdad, digamos, ¿no? En la ciudad. Y, por tanto, la ciudad ideal es esta, simplemente. Es esta donde vive junta gente diferente con cierto nivel de libertad y de igualdad. Si falta una de las dos cosas, no hay ciudadanía, digamos.
Pero
¿no?
Eso es exactamente lo que usted define hoy está ocurriendo. Es decir, la ciudad ha perdido esa condición que usted señala como ideal para convertirse en algo donde la democracia justamente es la que está en juego en función de lo que ha ido evolucionando.
Pero no es que la haya perdido, es que probablemente nunca la ha tenido del todo.
No. Esa era mi pregunta siguiente. ¿Esa ciudad ideal de la que usted habla existió alguna vez?
Bueno, existen grados, ¿no? Es decir, vamos, miren, creo que es Galeano, que eso debe ser un autor mucho más conocido por ustedes que por mí, dice que la utopía no es un lugar al que quieres llegar, no es un modelo en el que quieres implantar algo ya, pensar en la cabeza, que la utopía sirve para caminar, sirve para avanzar, digamos, ¿no? Por lo tanto, tenemos que plantearnos si las ciudades actuales para no especular sobre el pasado o sobre un futuro lejano, sino las sociedades actuales, qué grados de libertad y de igualdad ofrecen. Y, por ejemplo, yo creo que los barrios cerrados no solamente niegan la ciudad a los que están fuera, sino también la niegan a los que están dentro. Es decir, que se encierran ahí. Dice un autor que no tiene nada que ver con el urbanismo, como André Breton, ¿no? el fundador del surrealismo, que decía que él amaba las ciudades porque en cada esquina puedes tener una sorpresa, digamos, ¿no? Ustedes pueden decirme, bueno, pero las sorpresas pueden ser desagradables, ¿no? Claro. También. Pero es verdad que la ciudad es un lugar, precisamente porque es gente muy distinta, que convive allí, donde se pueden dar mayores posibilidades de creatividad, de innovación, etcétera, ¿no? Y ahora, evidentemente, estamos en sociedades desiguales, no por culpa de la ciudad, sino por culpa, en todo caso, del sistema económico.
¿Por culpa de qué? Porque yo estaba leyendo, por ejemplo, una entrevista que le hicieron en el año 2007, y usted decía, en las ciudades encontramos lo peor y lo mejor que ha producido la humanidad. ¿Es tan cierto el discurso épico positivo sobre la ciudad global como el de las ciudades miseria? Pero los que disfrutan de la primera y los que mal sobreviven en la segunda no viven la misma ciudad, aunque se encuentren a pocos centenares de metros de distancia. Hay muchas situaciones intermedias, pero hay unos que viven en la primera ciudad y otros, muchos más, en la segunda. A continuación, usted mismo enfatizaba que esto no es algo nuevo, siempre han existido esas dos realidades, pero agregaba, hay algo nuevo en la ciudad actual. Hoy se puede hablar de una revolución urbana. ¿Cuál es ese factor? ¿Cuál es ese factor determinante? ¿A qué se refiere con una revolución urbana?
Hay una revolución urbana frustrada, ¿no? O a medias. Desde el punto de vista de la urbanización, hay una revolución de escala. Es decir, que estábamos acostumbrados a que la ciudad se transformaba dentro de sí misma, crecía hacia adentro, y también crecía en sus bordes, en continuidad, o sin solución de continuidad, es decir, sin rupturas, ¿no? Es decir, y por lo tanto, los sectores populares o cualquier otro sector que se ubicaba en la periferia, había el tranvía, había incluso, se podía andar, pues que se puede andar un kilómetro o dos, etcétera, se podía, y esto hacía que por muchos sectores, por ejemplo, populares, tuviesen acceso a una parte importante de los bienes y servicios de la ciudad por su proximidad con la ciudad de más calidad, digamos, ¿no? Ahora ha habido los medios de comunicación y de transporte, pues han y sobre todo la intervención del capital financiero en la urbanización ha provocado formas de urbanización muy dispersa, muy fragmentada, etcétera, que hace que pues que se pueda estar en un área una parte de la gran ciudad, pero a muchos kilómetros de cualquier zona compacta y equipada, ¿no? Es decir, hay países, por ejemplo, los países que han hecho mayor esfuerzo de producción de vivienda social, de vivienda popular, que en las últimas décadas han sido México y Chile, pero ha sido un desarrollo absolutamente disparatado, porque han construido barrios de vivienda masiva, pero a muchos kilómetros de la ciudad existente, digamos, ¿no?
Bueno, eso ha pasado también acá, también, por ejemplo, claro, en Montevideo.
Bueno, yo, por ejemplo, he estado en una ciudad...
En Uruguay, en Montevideo hemos tenido eso, la construcción de complejos de viviendas lejos del centro, en los bordes mismos de la ciudad. Hemos tenido también asentamientos irregulares, o sea que mucha gente se ha ido a vivir por su propia cuenta, invadiendo predios que no les pertenecen y construyendo de manera precaria. Y por otro lado también, si seguimos hablando de la periferia, fenómenos parecidos al de los barrios cerrados.
Sí, usted dice que predios que no les pertenecen, pero ¿usted cree que es lógico que el suelo sea de propiedad privada? A mí me parece una aberración. una aberración, incluso una disfunción respecto a una sociedad capitalista, digamos, ¿no? Es decir, hay bienes que por su naturaleza conviene, sea cual sea el sistema económico, conviene que sean de propiedad pública. El suelo es uno, como el agua, digamos, o la energía, porque y esto no es algo que sea, digamos, de izquierda, ¿no? Es esto Adam Smith ya lo decía, ¿no? Es decir, escucha, hay bienes que tienen que ser de propiedad común, y citaba el suelo, digamos, ¿no?
Pero eso sí que es utopía.
¿Por qué?
No, se lo pregunto.
Yo soy de un país que en el año 37 municipalizó todo el suelo urbano y colectivizó toda la industria de la construcción en Cataluña en el año 37. Uh-huh. Y continúa siendo un texto de referencia, digamos, ¿no? Esto no veo porque es una utopía.
¿Fue una experiencia que duró cuánto tiempo?
No, es igual, pues se perdió la guerra. Se perdió la guerra.
¿Y qué otros antecedentes hay de manejo de ese tipo de las tierras? De las tierras, por ejemplo, bueno, para una ciudad.
Bueno, todo. Miren, no voy a citar ya las experiencias de revoluciones socialistas, etcétera, donde sí que se publificó todo el suelo, punto. Pero si no, hay maneras de conseguir lo mismo a través de una política fiscal y el planeamiento. Es decir, lo que es aberrante no es que haya propiedad privada, sino que haya especulación sobre el suelo. Esto es lo que es aberrante. Claro, la manera de planificar es que todo el suelo sea de propiedad. Por ejemplo, Estocolmo, que es una de las ciudades que tenía un desarrollo más orgánico, más organizado, pues el ayuntamiento de Estocolmo tuvo la visión de comprar todo el suelo de la periferia. Durante, ¿no?, todo suelo, pero una inmensa cantidad de suelo. Esto en el último tercio del siglo XIX. Con lo cual ha podido hacer un desarrollo planificado y el suelo lo alquila. Lo alquila por 45 años, por 50, etcétera, pero poniendo condiciones muy estrictas, ¿no?, de cesiones. En España mismo, la legislación española no controla la especulación del suelo, pero por lo menos distintas comunidades autónomas, como en el País Vasco, como en Andalucía, etcétera, hay el suelo para los desarrollos urbanos, el 50% tiene que ser para vivienda social o protegida, etcétera, más las cesiones para equipamientos, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, pero si tú aplicas instrumentos fiscales, diciendo, mire, usted, este suelo es potencialmente urbanizable. Si no lo urbaniza, si no lo pone a la venta, etcétera, usted va a pagar un impuesto muy alto cada año. Y si lo vende, lo venderá con el valor de suelo rústico más un 15 o un 20% si es el valor medio del beneficio industrial. Ya está, ya no hay especulación en esto, ¿no?
Pero hay otro aspecto que usted señala en sus escritos y tiene que ver con un aumento notable de la urbanización. Es decir, que usted define que hoy prácticamente entre la ciudad y el campo no hay más diferencia. Es decir, que la gente tiende a...
En América y en Europa.
En América y en Europa. ¿Ese es un proceso deseable o se puede de alguna forma intentar revertir? Más allá de todo lo que usted señala como ordenarlo, digamos.
Bueno, yo
que sigan creciendo esas ciudades, ¿es un fenómeno que se puede revertir?
Es que no crecen las ciudades, crece la urbanización. Eso es que es distinto. Es decir, ¿no? Es decir, a mí cuando me da risa, los organismos internacionales cuando dicen, ahora el 50 o el 60% de la población vive en las ciudades. Digo, no. La mitad de esta población vive en periferias que no son ciudad. Digamos, ¿no? Es decir, por lo tanto...
Pero se han trasladado cerca, claro, de la ciudad. Hay un movimiento a favor, entre comillas, de las ciudades.
Pero esto sí que es irreversible. Y es civilizatorio, digamos, ¿no? Es decir, cuando aquella frase de Sarmiento, civilización o barbarie, ¿no? Pues, pues yo diría ciudadanía o barbarie, digamos, ¿no? Lo rural como confrontación con lo urbano ni tiene sentido ni ahora ni sería una regresión histórica, porque finalmente donde hay una multiplicidad de opciones para vivir, de posibilidades de escolares, de sanidad en mejores condiciones, etcétera, es en zonas más o menos urbanizadas o que tengan cerca ciudades, ¿no? Es decir, lo que sí que es deseable es unas formas de urbanización dispersa, difuminada, fragmentada, segregadora, atomizadora, etcétera, sino que el territorio se estructure con ciudades grandes, pequeñas, medianas y que estén articulados por regiones, digamos, ¿no? Pero lo que es negativo es cuando no es ni campo ni ciudad, sino es urbanización, como estas operaciones de vivienda masiva o estos barrios cerrados, en donde hay este círculo vicioso. Nos encerramos para protegernos, pero encerrados vivimos constantemente con el miedo, porque como quien está en una fortaleza, porque hay los indios que te rodean, digamos, ¿no? Los indios son los pobres, digamos, ¿no? La tribalización de la ciudad pues puede conducir a catástrofes tremendas, entre otras cosas, de seguridad. Es decir, el caso extremo sería Kigali, ¿no? En el sur de África, ¿no? Kigali, la ciudad en que vivían los tutsis en unas zonas y los hutus en otra. Bueno, hubo un momento que se mataron entre sí, digamos, ¿no? Es decir, yo no sé si se dan cuenta los que vienen ahí, pero la gente que vive en barrios cerrados genera dentro de ellos mismos una agresividad defensiva teórica, digamos, ¿no? Pero los de fuera pues genera odio respecto a estos que viven muy bien ahí encerrados, digamos, ¿no? Yo recuerdo haber visto, creo que fue en Colombia, en Medellín, un gran barrio cerrado que se llamaba el encierro. El encierro. Bueno, dije, mire, en España el encierro son los toros, digamos, ¿no? Aquí ustedes encierran a los ricos. Bueno, mira, si hay una revolución, ahí que los tendremos todos ahí para ponerlos en un campo de concentración.
Una de las preguntas que llega desde la audiencia es de Alberto, que quiere saber cuál es la diferencia entre un barrio cerrado, del cual está hablando usted, y un edificio o un conjunto de edificios.
Bueno, la diferencia no creo que sea, no hace falta que se la explique, porque el ya distinguido es que veo alguna diferencia, ¿no? Es decir, normalmente los barrios cerrados están en al margen de la trama urbana, incluso que estén muy cerca de la ciudad, hay como un corte, digamos, ¿no? Los edificios altos, pues bueno, si miren, Manhattan está lleno de edificios altos. Y están sobre la calle y generan espacio público en su entorno, digamos, ¿no?
¿Y un complejo de viviendas, un conjunto de edificios, no se parece mucho a un barrio cerrado?
Bueno, depende si está cerrado o no. No, es decir, no, claro, si no está cerrado, no se parece, por lo menos en este aspecto, de estar cerrado o no. Hay ciudades en que hay calles cerradas, digamos, ¿no? Hay edificios en que, miren, todos los edificios, o muchos de ellos, una gran parte de ellos, a veces tienen alguna forma de control, ¿no? Bueno, o sea, los viejos edificios que había, la portería. Y usted, ¿a qué piso va? Pues voy al tercero o segunda. Bueno, muy bien, pues que le vaya bien, ¿no? Pero hay una forma de control. No son barrios cerrados o no son edificios cerrados, sencillamente porque si hay alguna forma de control por razones a veces de seguridad, a veces simplemente para información, no creo que esto cambie el carácter de la ciudad, que algunos de estos edificios haya un cierto control de entrada o de salida, etcétera, ¿no? Pero a los barrios cerrados es que destruyen el espacio público. El edificio da al espacio público, la gente entra y sale, etcétera, mientras que los barrios cerrados construyen una ciudad dentro de la ciudad. Yo hace poco visité un barrio cerrado en Guadalajara, México. Bueno, allí un barrio muy grande en el tejido urbano, y era una ciudad dentro de la ciudad, pero una ciudad murallada, absolutamente murallada. Entramos porque una de las casas era propiedad de la universidad. Iba con un profesor de universidad diciéndonos que vamos a visitar esta casa, enseñó su carnet de la universidad propietaria, etcétera. Y a pesar de esto, entramos seguidos por un coche de policía privada todo el tiempo. Digamos, ¿no? Estamos mi compañera y yo, etcétera. Y paramos, no podíamos bajar excepto para entrar en la casa. Entramos, cuando salimos, el auto que nos vigilaba no estaba ahí. Entonces subimos al auto y al cabo de dos o tres minutos, dos o tres autos ya nos rodeaban por distintos lugares, digamos, ¿no? Es decir, bueno, no podíamos hacer fotos, etcétera. Bueno, si esto no es la negación de la ciudad, ya me dirá, ¿no?
Rosario, dejamos planteada una pregunta antes de la pausa.
Y sí, ¿cómo, dado que en Montevideo ya tenemos todos los elementos de los cuales el profesor Borja ha hablado como negativos, me gustaría saber por dónde se empieza a solucionar los problemas?
¿Cuáles son los problemas más serios que padecen las ciudades del siglo XXI? ¿Cómo enfrentar esos desafíos? ¿Qué debe tener una ciudad para ofrecerles a sus habitantes una buena calidad de vida? A propósito de estas preguntas, estamos conversando esta mañana en Perspectiva con Jordi Borja, sociólogo, geógrafo, urbanista, nacido en Barcelona. Para sintetizar, profesor Borja, de las patologías que se observan hoy en las ciudades del siglo XXI, en definitiva, lo que a usted le preocupa, ¿qué es?
La desigualdad y la exclusión.
Para usted no son ciudades democráticas. Usted utiliza ese término, democracia, asociado
creo,
al análisis
yo
de las ciudades.
Yo creo, por ejemplo, para no meterme en América Latina, yo no creo que los países europeos sean países democráticos, ¿no? Me sabe mal de haber llegado a esta conclusión, ¿no? Porque, por ejemplo, en el caso de España hemos estado luchando por la democracia y ahora tenemos una porquería de democracia, ¿no? O sea, ¿no? Es decir, yo no creo que la democracia sea votar, digamos, ¿no? Es que la democracia sea que haya partidos políticos, que son oligarquías muchas veces. Creo que la democracia sirve, sí, para votar, para elegir, para que haya instituciones representativas, participativas también, pero que esto es una parte de la democracia, y la parte nunca es el todo, digamos, ¿no? Por lo tanto, si solo hay esto, si solo hay este aspecto formal, procedimental, entonces falta algo. ¿Para qué?
Eso, ¿Qué falta?
No, cuando Fernando de los Ríos, un dirigente del Partido Socialista Español de principios del siglo XX, una persona muy, muy competente, una gran persona, estuvo en la constitución de la Tercera Internacional en Moscú, le dijo, es que nosotros somos, ante todo, demócratas, ¿no? Y le dijo, sí, pero ¿para qué? ¿Para qué? Y es importante el para qué. ¿Por qué? Porque el para qué es que la democracia, precisamente, si construye un conjunto de procedimientos de representación, de participación de los ciudadanos, es para de que después se desarrollen políticas públicas al servicio de estos ciudadanos. Y que cree las condiciones máximas de libertad e igualdad en la ciudadanía. Cuando no se aplican estas políticas, hay... Falta la mitad. En España, por ejemplo, pues se han desarrollado unas políticas públicas que eran claramente excluyentes, que llevaban a una catástrofe, como se ha visto, etcétera, en función del beneficio del sector fundamentalmente financiero y de una parte de los especuladores, porque los pequeños especuladores también han perdido en toda esta historia.
Entonces, concretamente, ¿qué tipo de políticas públicas son las que pueden generar ciudades buenas, o ciudades de calidad, o ciudades
antes,
sanas?
Usted antes se ha sorprendido de que yo diga que sobre el tema de la propiedad del suelo. Uh-huh. Bueno, pues yo creo que tener esta opinión es contrario a la democracia. ¿Por qué? Porque sin un control público del suelo no hay una política de vivienda buena, digamos, ¿no?
Pero controlar no quiere decir necesariamente poseer.
Bueno, ¿no? Bueno, de alguna forma hay que controlar, entonces, ¿no? Si usted tiene otras fórmulas...
Bueno, no. Existen los planes de ordenamiento territorial en todos los países.
Muy bien, muy bien. ¿Y cuándo se aplican los planes de ordenamiento territorial? Medio, acabo de escribir un libro con otros, con gente además bastante conocida, famosa en el mundo de los estudios urbanos, como David Harvey y como Michael Cohen, ex directivo del Banco Mundial, que lo titulamos La ecuación imposible. No se puede hacer un urbanismo democrático si no hay unos controles muy potentes sobre el suelo. No, yo ya lo he dicho antes, no es necesario que quizá la propiedad jurídica, uh-huh. pero sí que es necesario entonces una fiscalidad muy potente. Es decir, cuando los supuestos socialistas que han gobernado España hicieron una ley para recuperar las plusvalías urbanas, consideraron una gran audacia decir que el 15% de las plusvalías generadas por la especulación del suelo tienen que revertir al sector público. ¿Y por qué el 15% y no el 95%? Es decir, ¿no? Es que ¿acaso los rentistas son funcionales a un buen funcionamiento del sistema capitalista?
Dice una de nuestros oyentes, viví 2 años en la ciudad más bella para vivir, Lund, en Suecia.
Sí.
¿La conoce?
Sí.
¿Es una ciudad que se acerca a ese ideal que usted está planteando? ¿Cuáles mencionaría usted como las bueno, más próximas a esa, entre comillas, utopía?
Mire, que haya ciudades pequeñas que sean del tipo de propias de Walt Disney es muy bonito, pero esto no te resoluciona el problema de la gran parte de la población urbana del mundo, ¿no? Sí, bueno, hay ciudades de estas como Lund, como... Mira, hace poco yo estuve en Delft, ¿no? Está bien. A mí la verdad, las ciudades de menos de 1 millón de habitantes no me atraen mucho, digamos, ¿no?
Es decir, pero hablemos de Barcelona, su ciudad. ¿Cómo la ubica en este análisis?
Bueno, Barcelona tiene dos ventajas. Una que es una ciudad agradable, bonita para vivir, y otra que está cerca de París.
¿Y entonces?
No. es decir... Bueno, entonces quiero decir que, primero, contra gustos no hay nada, no se puede decir nada, pues si a la señora le gusta Lund, a mí me gusta París, o me gusta Nueva York, o me gusta Buenos Aires, ¿no?
Pero París, ¿es una ciudad sana? ¿Es una ciudad democrática?
Esto es otra cosa. Una cosa es que uno se sienta bien porque es de sector medio, incluso diría sector medio acomodado, como etcétera, en que... Porque claro, cuando estoy en París me prestan un apartamento de una persona que es propietaria y que no lo utiliza casi nunca porque vive en Barcelona, entonces vivo muy bien en París. ¿No?
Pero, usted mencionó Buenos Aires, y Buenos Aires en particular tiene un problema, por ejemplo, al que usted ha hecho referencia, que son los ocupas. Es decir, hay un problema serio en la ciudad de Buenos Aires.
¿Ah, sí?
Con aspectos de gente que ha quedado desplazada justamente de la propiedad de la tierra y de la capacidad de lograr una vivienda. Parecería que dista bastante.
Esto es en el Gran Buenos Aires, más que en la ciudad. Pero vamos a ver, se insiste mucho en el modelo de ciudad ideal, y cada ciudad tiene que tener su camino propio. Es decir, yo estoy muy en contra de los modelos. Sí, porque simplemente falsean la realidad, ¿no? Es decir, no se trata de decir, bueno, vamos a hacer como Barcelona o como Lund o como Nueva York, ¿no? Cada ciudad tiene que... Se pueden tener criterios, puedes aprender de los otros y que te hagan pensar, pero tienes que, después, en cada ciudad tienes que buscar tus soluciones propias. Lo que una cosa es seguro es de que una política democrática es una política que reduce las desigualdades sociales. Si no, no es una política democrática urbana. Es decir, y evidentemente las muchas de las decisiones que se toman por todo tipo de gobiernos no las reducen, sino al contrario, pues las agravan. Cuando en Santiago de Chile, durante la Concertación, teóricamente un gobierno progresista, yo creo que lo fue muy poco, construye 200.000 viviendas, 1 millón de personas en la periferia de Santiago, que lo consideran, una vez hablando con el ministro de Vivienda que acababa de asumir de Chile, me dijo, bueno, ¿qué política más exitosa de vivienda tenemos? Digo, sí, si usted lo que usted desea es tener dentro de 10 o 15 años un sendero luminoso en la periferia de Santiago, lo están consiguiendo.
Yo le planteo otro ejemplo, el de Medellín, por ejemplo,
sí,
en el cual el problema estaba instalado con una periferia problemática en todo sentido en cuanto a lo social y a lo delictivo, y que en determinado momento se revierte no a partir de llevar planes de vivienda, sino a partir de llevar servicios de calidad y espacios públicos muy bien instalados y sobre todo una infraestructura de servicios culturales muy interesante. ¿Usted piensa que esa es una forma de empezar a revertir la situación?
Es una forma. Yo vengo de Medellín ahora, ¿no? Y el cable metro, ¿no?
La comunicación,
Ellos han sí, pero fíjese, como dice Jaime Lerner, que fue el prefecto de Curitiba, en urbanismo, yo creo que, y en muchas otras cosas, no se trata de encontrar una solución para cada problema, se trata de encontrar una solución que resuelva varios problemas a la vez. ¿Qué es lo que han hecho? O han subido la liquidación de Pablo Escobar y del cartel de Medellín ha ayudado. La inseguridad se ha bajado muchísimo en números, como se ha reducido, yo creo, al 20% de lo que era la inseguridad, la victimización, etcétera, ¿no? Pero han hecho una operación que tiene tres patas. Uno, un sistema de transporte. El transporte que te permite ir fácilmente y cómodamente de la ciudad central, compacta, formal, a esta zona considerada peligrosa, marginal, etcétera, etcétera, ¿no? Del cerro. Segundo, al hacer esta movilidad, es decir, hay una percepción distinta de la realidad, porque resulta que ves a los otros te ven, etcétera, pasan a ser como ciudadanos como los otros, más o menos, ¿no? Es decir, ¿no? Y en tercer lugar, es una operación que culturalmente, simbólicamente, es muy visible, es muy bonito el cable, etcétera, y va a parar ahí enfrente, hay la biblioteca, una biblioteca muy bien conseguida, que es una pieza de arquitectura a ver, digamos, ¿no? Es decir, que aquí se han juntado con una acción. Han resuelto tres problemas, digamos, ¿no? El problema de la identidad cultural de calidad, el problema de la percepción social y el problema del transporte. No está mal, digamos, ¿no?
Usted le da una importancia muy grande a los espacios públicos.
Sí.
Usted ha dicho, la ciudad es ante todo un conjunto de espacios públicos rodeados de edificios y de árboles. ¿Qué quiere decir con eso?
Sí, yo lo he dicho incluso con una frase aún más fuerte, que es, la ciudad es el espacio público, por excelencia. Tampoco es que haya inventado nada. Cuando escribí un libro que por encargo, es decir, curiosamente, ¿no? O sea, yo no había, confieso que había quedado que lo de espacio público daba como un hecho, pero no había reflexionado mucho sobre esto, ¿no? Una vez me encargaron un libro sobre el espacio público. Y lo acepté porque necesitaba ganar dinero, porque tenía una oficina. Yo había dejado el cargo público, tenía una oficina y tenía que tener encargos que me gustasen, ¿no? Porque si no, los otros no los hacía. Entonces dije que sí, pero dudé mucho y al final me puse a hacerlo. Y aparte no voy a explicarles el libro, etcétera, pero sí que dije, bueno, es que finalmente el espacio público no es una cosa más, no es el espacio viario, no es el espacio verde, no es el espacio que jurídicamente es de la administración pública, es el espacio de uso colectivo, y es un espacio muy, en principio, idealmente polivalente, multiforme, con muchas dimensiones, con muchos usos posibles, etcétera. Y el Oriol Buigas, que fue ha sido el gran padre del urbanismo de Barcelona, hizo el prólogo, ¿no? Y empezó, es muy listo Oriol Buigas, ¿no? Y enseguida sabe lo importante, ¿no? Y dice, este libro parte de una idea básica que yo comparto. La ciudad es el espacio público. Tuvimos una ministra de vivienda en España, una perfecta idiota, que era con Rodríguez Zapatero, que no está mal, que fue, era una señora, y hay tantos hombres que ocupan cargos públicos que son imbéciles, que también es bueno, desde un punto de vista feminista, también haya mujeres tontas que tengan cargos públicos importantes, ¿no? Porque siempre a las mujeres siempre se les exige que sean superwoman, ¿no? Es decir, no, también tiene que haber ministras que sean tontas, porque si hay ministros que sean tontos, bueno, para sería deseable que no fueran tontos ni unos ni otros, pero ya que hay tantos hombres tontos, ¿no? Es decir, bueno, el primer gobierno socialista español, con Felipe González, ¿no? Y, o sea, sin ninguna mujer. Y yo, un día hablando con unos principales dirigentes del Partido Socialista, le dije, escuche, pero, y que era además el jefe de gabinete de Felipe, le dije, pero ¿cómo habéis hecho un gobierno sin mujeres? Es que tendríais que haber puesto, bueno, la mitad, porque dentro de poco será lo normal, lo, digamos, ¿no? Ese era lo correcto, digamos, ¿no? Como está pasando ya, ¿no? Y me dijo, hombre, la mitad no puede ser. Pero sí que nos hubiera gustado poner a alguna mujer, pero no hemos encontrado ninguna que capaz para ser ministra. Bueno, claro, yo dije, pues mira, la mitad de los nombres que están en el gobierno yo no los tendría ni de ayudantes, digamos, ¿no? O sea que no... no.
Pero todo esto venía a cuento de una ministra en particular.
No, pues esta dijo, no, la ciudad, dice, yo soy ministra de vivienda y por lo tanto de la ciudad, puesto que es la ciudad sino una casa al lado de otra. Esto es una tontería. Es decir, el hecho que haya una casa al lado de otra puede ser eso, puede ser un barrio cerrado, puede ser una vivienda masiva por ahí. No, es decir, la ciudad es un lugar donde además de haber trabajo y haber residencia, hay una vida colectiva, una vida de intercambio. La ciudad, como dice un amigo mío que ha muerto hace poco, la ciudad es el lugar donde se puede dar la serendipity, ¿no? Es decir, el que haya encuentros fortuitos que generen alguna cosa. Es decir, ¿saben que a lo largo del siglo XX se ha estudiado que el 25% de los descubrimientos o de las innovaciones han sido producto del azar? Es decir, bueno, hay un caso famoso que es la Viagra. Viagra era otra cosa, y dijo, y también sirve para la actividad sexual, pero hay muchas cosas, y la ciudad permite que surja a la creatividad precisamente de las conexiones no previstas, ¿no?
Esta tarde en el Teatro Solís a usted le corresponde dictar la conferencia inaugural de un seminario.
No me la haga explicar ahora, por favor.
El segundo seminario internacional de gestión de centros históricos. Nos quedamos, claro, con la curiosidad por saber qué es lo que usted puede aportar para los desafíos que tiene por delante la ciudad de Montevideo y en particular la ciudad vieja, que está siendo objeto de un proceso de revitalización. Quedamos todos pendientes entonces para escucharlo en ese momento.
Bueno, perfecto.
¿Tiene algo para adelantar ahora?
Bueno, sí que... Es una pregunta que te hacen muchas veces y que quedas un poco, dices, escuche, si yo tengo pensado algo durante una hora o tengo que decirlo en dos minutos, ¿no? Como una vez entrando en Nueva York, que una señora policía me dijo, ¿pero qué viene usted a hacer aquí? Digo, no, digo, pues, no, en realidad voy a Washington, al Wilson Center, etcétera. Hay una reunión que saldrá un libro, etcétera, sobre la visión de la ciudad en América, tanto del norte como del sur. Y me dice, ah, ¿y usted tiene que hacer una conferencia? Digo, sí. Dice, muy bien, explíqueme su conferencia ahora, ¿no? Dije, no.
Bueno, no dije, le vamos no. a pedir que nos explique dije, no. su conferencia.
Pero sí quiero decir una cosa, que los centros históricos, además todos los centros son históricos, son el lugar donde la ciudad es más densa. Es donde la ciudad es donde está un poco el conjunto de la esencia de la ciudad. Y una buena política de centro histórico te da criterios para actuar en el conjunto de una ciudad y de una zona urbanizada, ¿no?
Es un laboratorio, de algún modo, una ciudad.
Es un laboratorio.
El centro histórico de una ciudad puede ser la plataforma.
Y yo no quiero ni mucho menos menospreciar a la gente que se dedica a esto del centro histórico, pero... no hacer una buena política de centro histórico es pecado, ¿no? Porque esto se sabe hacer. Hay cosas que es más difícil, pero hacer una buena política en un área central, por mal que esté, es algo que no tiene perdón no hacerlo bien.
Profesor Jordi Borja, gracias por acompañarnos esta mañana.
Gracias.